La intención en la recta final de esta primera temporada de nuestro podcast es dar a conocer el corazón resiliente que nace en el departamento del Cauca, que gesta proyectos que abren trocha para la comunidad. Bienvenidos a nuestro séptimo capítulo.
De la tierra vengo yo. Y para la tierra voy. Porque soy un ser humano. Y mientras tenga mis manos, no me va a faltar Cayana. Para tostar mi café.
Somos campesinos detrás del sueño de contar nuestras historias de vida. Realizamos todos los procesos y evitamos los intermediarios. Generamos encuentros entre el campo y la ciudad a través del libro de historias. Trabajamos únicamente con procesos responsables con el medio ambiente. Pagamos el precio justo que debe recibir el agricultor. Café Solo.
Bueno, este es nuestro séptimo capítulo. En este capítulo hablaremos de un proyecto que se llama Café Solo, que viene desde el Tambo Cauca, donde Fernando y Felipe pues, nos van a hablar desde esa profundidad que tiene el proyecto, su agricultura, su valor por el café, su trabajo familiar y esa fuerza de emprendimiento que tienen para surgir en su proyecto. Entonces, hola Fernando, hola Felipe, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Fernando Dulcey y soy el tostador y encargado de la producción de este proyecto de Café Solo.
Hola, mi nombre es Felipe, soy pues el fundador de esta cafetería y pues el principal barista en estos momentos.
Bienvenidos, me da mucha alegría que hayan recibido esta invitación. La verdad es que admiramos mucho su proyecto por sus raíces, por tener esa huella de orgullo campesino. Y queremos saber qué es Café Solo. O sea, que nos cuenten desde eso, desde su interior, qué es Café Solo para ustedes y cómo inició, como la historia para las personas que no saben de su proyecto.
Café Solo es una empresa que surge hace 5 años. Al estar nuestro hermano, Mario, terminando su carrera, queriendo contar una historia que había desde su inicio como joven, como caficultor, resaltando ese orgullo de llevar un producto a sus compañeros y que les gustara, de presentarlo en otros espacios y que gustara, surgió la idea de contar la historia que había detrás del café, con un café ya fuera preparado, ya sea pues una cafetería como es este espacio, y pues con nuestra pasión como caficultores, nos fuimos vinculando poco a poco.
Bueno, sí, todo este proyecto, pues, como le dijo mi hermano, nace gracias a mi hermano mayor, Mario, que pues sí, como inspirado pues, por contar esa historia, pero pues también por dar a conocer nuestro producto, que era nuestro café, el café de nuestra finca, como que inició dándolo a probar a sus compañeros, a los profesores, y pues como que poco a poco fue gustando, como que le gustaba a los compañeros, los profesores, entonces tráigame ya una librita para prepararlo en mi casa, o así. Entonces, poco a poco, como que se fue dando a conocer, pues mientras él estaba en la universidad. Y pues ya de ahí hubo como una pausa a raíz de la pandemia. Estábamos todos estudiando pues acá en la ciudad, en Popayán, y como que nos tuvimos que encerrar todo, digámoslo así, pero pues en este caso fue en la finca donde, donde estábamos.
Donde debería de ser.
Donde debería de ser. Entonces sí, como que todos estábamos como por un lado o por otro, pero fue como volvernos a juntar, pues nosotros tres, los hermanos, mi papá y mamá, todos en la finca. Y pues ahí como que también nos unimos más, y empezamos a ver como más sobre el café, empezar a trabajar durante todo ese tiempo, sembrando café, limpiando. Fueron casi año y medio.
Qué bello.
Ahí en la finca.
¿Dónde queda la finca?
Nuestra finca pues está en la vereda de Chisquío, en el Tambo. Queda más o menos como a 30 minutos de la cabecera principal. Entonces es una zona digamos central, cerca al pueblo. Entonces muchos escuchan el Tambo y van a decir, van a imaginarse pues problemas por el conflicto armado, por cultivos ilícitos, pero pues hay muchas personas, muchos campesinos que pues no solo se dedican a como a estos cultivos ilícitos, sino que también ven otras oportunidades en la caficultura, en la ganadería, en otros proyectos transitorios. Entonces como que no es solo cultivos ilícitos, sino que también hay proyectos como este y campesinos que se dedican pues a otras cosas.
Desde su experiencia de vida, ¿y cómo inició esa fuerza? Como, porque yo creo que eso nace, o bueno, ya está cultivado en nosotros por haber tenido herencia campesina, ¿no? Mi abuelita también es campesina, y siento que mi amor por la naturaleza es porque está en mi ADN, digamos. Pero entonces, ¿ustedes cómo confían que se puede empezar a vivir de la caficultura? O sea, ¿cómo nace de eso? Porque a veces como está esa huella en que nos han como sembrado de esa sumisión, ¿no? Que el campesino, la sumisión, entonces como que no podemos surgir. ¿Y cuándo? O sea, quisiera saber cómo confiaron en eso, en qué momento dijeron, es verdad, esto no tengo que irme a sembrar coca o no tengo que ir a un trabajo que me sienta como un esclavo, sino poder surgir desde aquí. ¿Cómo inició?
Bueno, creo que todo esto inicia, pues, nosotros desde niño, pues, creciendo todos en el campo. Pero también como dedicándonos al estudio, en la guardería, en la escuela, en el colegio. O sea, íbamos al colegio, regresábamos en las tardes, de pronto nos tocaba hacer una que otra labor, como que mientras nuestros papás estaban cogiendo café o haciendo algo, nos tocaba ir a ayudarlos o no sé, vaya, traiga a la huerta algo, vaya a recolectar algo. Entonces, creo que es como crecer con todas estas cosas del campo, pero a la vez como también pues, con el estudio, con el colegio, ya después como profesionales, como buscar también avanzar y aprender más en cuanto al estudio. Y pues creo que todo esto como que nos lleva a no solo quedarnos ahí y pues lo que hacer lo que muchos campesinos hacen, que es pues quedarse ahí trabajando, pues sí, construir una familia, pero como hacer lo mismo siempre, sino que pues al menos desde mi parte lo vi como salir y estudiar y después volver como a generar ese aporte en el campo. Sí, entonces es como buscar formarse para hacer las cosas diferente o buscar al menos la forma de hacer las cosas diferente.
También de nuestra parte, nuestra madre ha influido mucho, nuestra madre y nuestro padre. Ellos siempre no nos dijeron estudie para que no le toque trabajar en el campo, porque nunca nos enseñaron que fuera algo denigrante, sino que pues estudie para que haga lo que a usted le gusta. Y pues la caficultura es algo que nos apasionaron ellos. En el caso de mi mamá, a ella le enseñó su mamá. En el caso de nosotros, pues también nos enseñó nuestra mamá. Siempre que salíamos a vacaciones, ir a trabajar en la finca, cuando salíamos del colegio. Ahora cuando pues estamos estudiando o pues ejercemos nuestras profesiones, siempre llevamos la caficultura al lado. En mi caso soy tostador, pero también soy estudiante de ingeniería electrónica. Trato de llevar la trazabilidad del café con lo que estudio. Llevar mi pasión y mi profesión a la vez. Pues en el caso de mi hermano Felipe, pues él es barista, pero pues él también es programador. Él mientras está aquí está programando cuando no hay clientes, y mi hermano mayor pues es escritor y él escribe del café, escribe cuentos del café, tiene proyectos de contar esas historias que hay detrás del café, pero sin denigrar lo que hizo de joven y sabe hacer. Y eso creo que ha sido lo interesante de este proyecto, que no es decir nos encerramos en la producción de café o nos encerramos en la comercialización de café, sino que hacemos lo que nos gusta y lo que sabemos.
Eso siento que es muy valioso, chicos. La verdad es que ustedes están abriendo trocha para muchos jóvenes que vienen detrás de ustedes. Y esto no es para llenarles su orgullo, sino para sostenerles esa dignidad, esa admiración por ver uno a su generación uniéndose con todas las generaciones, porque siento que uno es más valioso cuando se une con la abuelita, o bueno, no necesariamente solo su familia, sino con alguien mucho mayor que uno, alguien de su edad y los pequeñitos. Porque es ahí donde hay un complemento, ¿no? Como que entre todas esas generaciones. Y que nosotros tenemos que cada vez pensar más en cómo honrar la vida y honrar el planeta. O sea, cómo cuidarlo. Porque pues para nadie es un secreto que nosotros estamos en crisis. Entonces es como cómo regresar un café más orgánico, más natural, más como que más sanador también, porque como o sea, lo que comemos también nos va a curar. En ese aspecto yo quisiera saber cómo siembran el café, o sea, cómo lo abonan, cómo es ese proceso de ese año y medio que llevaron en pandemia haciendo ese ritual, ¿no? con el campo, que yo siento que es algo re valioso y uno regresa mucho a uno y a esa intuición y a ese amor por la tierra y el cuidado que se necesita. ¿Cómo lo hicieron?
Más que ese año y medio que estuvimos en pandemia, es algo de tradición. Desde que nuestra abuela, nuestra madre, tíos cultivaban café, siempre pues buscaban mantener ese equilibrio. Yo cosecho, pero al momento de cosechar o de aprovechar lo que ya coseché, trato de retornar los excedentes de la producción y mantener un equilibrio en el cultivo, ya fuera café, fuera plátano, fuera caña. Siempre buscar que las plantas estuvieran bien y eso viene desde antes. Al momento de este último proceso de siembra, pues se trató se llevó con bioinsumos que precisamente permiten que los árboles tengan una mejor un mejor arraigo a la tierra, echen mejor raíz. Y en esa medida de aprender del café desde que iniciamos, nos dimos cuenta que era mejor llevar un modelo de agricultura orgánico, donde cultivando el café bajo sombra podíamos desarrollar mejor los sabores, la producción de azúcares, de fructosa en los granos de café, nos desarrollaban mejores sabores. De igual manera nos exponían menos a la radiación solar, porque creo que tú has notado algunas cafeteras que son, tú pasas y solo ves café y ves a gente ahí trabajando todo el día, súper cubierta, llevando sol todo el día, y pues no es sano para uno, no es tan sano para las plantas. Son plantas muy dependientes a abonos y al final la tierra termina maltratándose. Hubo un tiempo que llevamos la caficultura de esa manera y se maltrató mucho nuestro lugar, algunos de nuestros lugares de cultivo. Y pues vimos que la mejor manera de seguirlo llevando era de una manera orgánica, bajo sombra, con policultivos, teniendo plátano, caña, frutales, animales, las gallinas que mantienen todo el tiempo ahí revolviendo la tierra, oxigenando toda esa materia orgánica que se está descomponiendo, abejas. Entonces eso ha sido la siembra y eso ha sido la producción en los últimos años.
Acepto. Sí, es muy loco eso de encontrar cada vez suelos más biodiversos, ¿no? Como simular, intentar simular, volver a simular un bosque. Y hay métodos ya que lo hacen, como la agricultura sintrópica, que sería bueno, que bonito que investigaran, pero bueno, que lo aumentaran con lo que ya saben, porque al final siento que es algo que viene desde nuestros ancestros, y o sea, ya se ha sembrado así y ya hay una información en la tierra, solo es volver a confiar, que siempre es como que no, es muy difícil orgánico porque no es sostenible, porque no es económicamente sustentable, pero ya hay ejemplos y ya hubieron ejemplos de que se puede hacerlo así. ¿Cómo hacen esos abonos? O sea, ¿qué utilizan? ¿Compost, humus?
Lo que mayormente hacemos es compost. El humus, pues del mismo sombrío se genera humus de los mismos árboles de café. Ajá. Que cada tiempo están cambiando. Uh-huh. Con el tema de la roya, pues los árboles pierden una mayor cantidad de hojas. Uh-huh. Cuando hay alguna, por decirlo así, un brote fuerte. Uh-huh. Pero todo eso se vuelve alimento al final. Uh-huh. Ahí mismo pues hay algo interesante, o algo que pues nosotros nos rehusamos a aplicar totalmente con este tema de la producción de cafés de calidad, o especiales. Hay un tema que son las variedades. Uh-huh. Y las variedades sensibles o exóticas, de por sí son muy sensibles a la roya, y cada cierto tiempo pues están, si no hay un adecuado equilibrio, ese hongo que es la roya afecta por un lapso de tiempo las plantas. Lo que se suele hacer es fumigar, pero nosotros no lo hacemos, dejamos que las plantas se recuperen, porque pues como te decía, cuando se siembra, si se siembra con orgánico, los árboles echan mejor raíz. Uh-huh. Y lo que va a mantener viva la planta es esa capacidad de absorción de nutrientes. Uh-huh. En los tiempos de las hojas, en los tiempos de la raíz. Entonces dejamos que las plantas superen la enfermedad y ya se recuperen con el tiempo si tienen buena raíz.
Bueno, hablemos de ahora de esa parte humana y que tiene su proyecto, es esa unión familiar, ¿no? No sé si solo es unión familiar, sino también con la comunidad. Entonces sería lindo que nos hablen de quién está detrás de Café Solo. Así, pues, no sé, nombren a quien ustedes sean parte en este momento de su equipo.
Sí, detrás de nuestro equipo, el principal, digamos, la cabeza del equipo es mi hermano mayor, Mario, que pues inició con todo este proyecto, pero pues ahora está más que todo encargado de la parte de la comercialización. Pues él está haciendo sus estudios en Francia y pues del mismo tiempo está como haciendo esas negociaciones como para buscar exportar nuestro café. De hecho, ya mandamos un primer lote pues para algunas cafeterías y pues para él también poderlo comercializar allá y dar a conocer nuestra marca también allá. O sea, han visto nuestras redes, han visto todo este proceso que hemos hecho, entonces dicen, no, yo quiero probarlo, pero pues para llegar allá ha sido un camino difícil, pero pues ya estamos haciendo como esas conexiones, entonces él se está encargando de todo eso. Está mi hermano, que pues se encarga de toda la parte de la producción, de fermentaciones, el café, de los procesos.
Fernando.
Uh-huh. De tostar, de cómo sacar todas estas muestras.
Experimentar.
De experimentar, uh-huh. Sí. Está mi mamá también, que pues se encargaba como de la parte también de la finca, del sucedimiento, de estar pendiente. Pero pues últimamente, desde hace como 2 años, se enfermó un poco. Tuvo que venir a la ciudad por estar pendiente de exámenes, todo. Y pues se quedó con nosotros, vivía acá con nosotros. Entonces, uh-huh. En estos momentos, en la cafetería, pues es la que se encarga de la repostería, como que todo sea también productos caseros. Entonces, ahora se encarga de esa parte. Está mi papá también, que se encarga también de la producción en la finca, de sostener el café y de todo. Entonces, también se encarga de esa parte.
Ahí, diciendo un poco más de nuestro padre, él es hizo un técnico en gestión de recursos naturales, trabajó 26 años con Parques Nacionales Naturales y pues de él también fuimos observando un poco de cómo vincular esta agricultura orgánica con, o mejor dicho, un ambiente natural propio con la agricultura que llevábamos. Está nuestra hermana, tenemos una hermana, nuestra hermana mayor, no la hemos mencionado, ya es geógrafa. También nos colabora en algunos temas de apoyo con los productores de la misma zona. Algunos pues realizamos el proceso de maquila de sus cafés, asesoramos en algunos temas, brindamos como ese asesoramiento en cómo mejorar la producción de su café o cómo hacer rentable la producción de su café, porque muchas veces no es rentable ni sostenible. Ese es como el ambiente que nos en producción que nos ha rodeado.
Muy, muy bonito. Bueno, yo quisiera, en este momento yo tengo el café que tiene una ilustración de su madre, que se llama Matilde Hidro. Es como una edición, me imagino, especial. Quisiera que nos hablaran de este café en sí, porque, digamos, pues toda la imagen, ahorita después de que ustedes me cuenten un poco de esta historia, voy a leer un poco lo que dice acá atrás, que dice la historia de Matilde, que me parece muy bello porque a mí me gusta mucho la ilustración infantil y el arte y siento que esto como que enriquece y un producto, ¿no? Y una experiencia, porque uno ya no solo está comprando un café, sino que está comprando toda la comunidad o todo lo que viene detrás de un café o de un producto, que es todo el proceso que ustedes nos están contando. Entonces, pues quisiera que me contaran sobre esta edición.
Bueno, ese empaque y ese café es, por decirlo la última parte del proceso de mi hermano antes de irse a estudiar su maestría. En ella, con la ayuda de Fondo Emprender, pues hicimos la implementación de una planta para el beneficio o la transformación del café, o sea, hacer toda la parte de la tostión y empaquetado. En ese empaque lo que se venía queriendo desde hace mucho, que era pues contar la historia del café, tener un poco de información de cómo consumir el café. Entonces, si tú ves en la parte de adelante, está la imagen de Matilde Hidro, que es la productora, pero nos cuenta la historia de ese café, ¿cierto? Uh-huh. Nos dice, tiene notas de sabor a chocolate, frutos cítricos, almendras, tiene un aroma dulce, nos da esa descripción del café, nos muestra pues quién es Matilde Hidro. En la parte de los costados, nos dice cuáles son los procesos por los cuales, los procesos que son necesarios para que tú consumas ese café: la siembra, la cosecha, el beneficio, la tostión y la preparación. En el otro costado nos cuenta un poco de la historia de la empresa, la misión y la visión. También nos dice que es un empaque biodegradable, precisamente es biodegradable porque el café tiene un proceso de producción orgánica.
Sí, mira, dice papel de caña de azúcar, ecobio, empaque biodegradable. ¿Sabías que en Colombia el caficultor recibe solamente entre el 4 y el 8% de lo que tú pagas por el café? En café solo el 20% del precio que pagas llegará al bolsillo del productor. Muy bello. Sí, síguenos contando.
En la parte de atrás ya tenemos la historia de Matilde Hidro, de cómo inició ella en la caficultura. Justamente hay una ilustración, una posible ilustración de ella a los 9 años, cuando pues inició su mundo en la caficultura, y pues unos sellos o algo de lo que buscamos, que es un café socialmente responsable, café ecológico y preservar la calidad del producto siempre, dar ese buen sabor.
Bueno, yo voy a leer aquí lo que dice sobre la historia de Matilde. Tenía 9 años cuando tuve que salirme de la escuela. La vida era muy difícil y pocas personas podían estudiar porque nos tocaba trabajar en la finca. Mi mamá se quedaba en la casa y todos los hijos íbamos a recolectar café. También sembrábamos maíz, frijol y papa, porque la tierra era muy fértil. Recuerdo que mi mamá solo utilizaba abonos orgánicos para todas sus matas. Ella recogía la pulpa del café y con ellos abonábamos toda la finca. ¡Qué bello! Entonces su madre es una germinadora y ustedes ya son árboles. Me parece muy bonito. ¿Tú, Felipe, quisieras complementar algo?
Sí, pues precisamente esta presentación en el café lo que busca es como dar ese valor agregado a las personas que hay detrás de ese café. Entonces, en este caso estamos contando la historia de nuestra mamá y pues que en sí es como la historia que se asimila a la de muchos campesinos de antes, que no podían estudiar, que tenían que sí o sí dedicarse a la caficultura, porque pues no se podían, pues la educación era como un lujo prácticamente. Uh-huh. Entonces, pues mi mamá hace parte de eso, de que pues no pudo estudiar en su tiempo. Tras de eso, si querían estudiar, iban a la escuela, de ahí tenían que caminar casi que hay 1 hora, 2 horas hasta el pueblo, que era donde ya seguía la secundaria. Y pues también era otro gasto que implicaba eso. Entonces, pues no pude estudiar por esa razón. Y pues es como contar eso a través del empaque, que la persona que se está tomando un café pueda leer y pueda decir, ah, esta es la historia de la persona que hay detrás de ese café. Es la primera línea, pero nuestra meta es como sacar más historias con uh-huh. otros caficultores también, con familia que también tienen una historia diferente. Entonces es como eso, como que detrás de cada café pues va a haber una historia diferente, en que las personas puedan como conectarse también con las personas que hay detrás de ese café que se están tomando.
Sí, siento que eso le da un valor así mucho más humano y más comunidad. Y eso les quería preguntar, como estos lazos familiares se producen como desde una armonía y hacen que uno pueda crear una empresa, digámoslo así. Pero ustedes sienten también esa fuerza de poder ayudar a la comunidad o poder, digamos, plantearse pues eso también, ¿no? Como ampliar los lazos fuera de su familia biológica.
Sí, pues precisamente como empresa ya va a llegar un punto en el que el café que solicitan, pues se solicita en otras partes para exportar o para el consumo, no va a ser suficiente. Entonces ya han habido pues como esos acercamientos con vecinos, con otros productores de café que sabemos que también hacen un muy buen trabajo, que también cultivan de forma orgánica, también hacen unos buenos procesos en esta producción. Entonces es como también generar esas alianzas, aprender pues juntos y pues para también como que haya esa conexión con el café y pues una buena producción y pues generar esos lazos entre diferentes caficultores.
Como lo decía mi hermano, antes era o se concebía como un lujo estudiar. Aún sigue siendo concebido como un lujo. Y muchos jóvenes siguen estando en este proceso de decir, no, solo me voy a quedar cultivando café porque no puedo estudiar. Digamos, en busca de ser socialmente responsables, buscamos como mostrar nuestro caso como un ejemplo. Hay muchas personas que lo toman como un ejemplo, que les dicen a sus hijos, no, mire, estudie y trabaje en esto, porque pues, o mejor dicho, trabaje en esto y regrese a casa, porque antes era concebido como usted estudia y se queda en la ciudad, se desarrolla el campo, y no es la idea tampoco en nuestro proyecto. Uh-huh. Buscamos apoyar a padres, a hijos, caficultores, llevando ese orgullo de la caficultura. Uh-huh. También como, pues, en nuestro caso somos afrodescendientes, estamos en una comunidad afro, y no nos hemos desarraigado de nuestros vecinos.
De nuestras raíces.
De nuestras raíces. Y lo curioso, por ejemplo, de Chisquío, o de una zona del tambo, es que en la mayoría de personas encuentras el apellido Montenegro. Nosotros somos, nuestro padre es de apellido Montenegro, entonces casi que todo el mundo, casi que todos somos familia en esa zona donde residimos. Entonces, querramos o no querramos, ayudamos a nuestro vecino porque es familia.
Claro, y también es como ese concepto de familia es pues la humanidad también, ¿no? Porque mientras a otro esté sufriendo y así uno tenga las comodidades o el privilegio, como que uno siente eso, siente que hay algo todavía por hacer, que uno no puede estar tranquilo también si otro todavía va todavía no está tranquilo. como el, para mí también el caso más claro es el planeta Tierra, ¿no? Como que yo no puedo habitar el planeta Tierra sin hacer algo por él, mientras que él se está cayendo a pedacitos. Entonces siento que estas iniciativas orgánicas de pensar en cómo cultivar el suelo, en surgir desde algo como tan noble como sería el café o crear todos estos lazos de una u otra forma, impacta porque hace ruido. Así como la guerra hace un ruido atroz, el amor también hace un ruido, sino que él es mucho más sutil, ¿no? Pero es observable y uno lo ve, uno dice, no, si estos seres lo lograron, pues yo también puedo. Pero entonces, ¿cómo? Aquí sería como yo quisiera saber cómo iniciaron, cómo vieron ese salto cuántico después de perder el miedo de crear algo como Café Solo, que dijeran, sí, ya, es el momento. Porque uno como que siempre es, ay, ¿será? ¿No será? ¿Será? ¿No será? Y hasta que llega un punto que uno dice, ya, es ahora. Quisiera que me contaran esa parte.
Ya, pues, como te decíamos, todo esto inició por mi hermano. Pues, que como quiso dar a conocer nuestro café, la forma en que lo producimos, también la historia que hay detrás de todo este proceso. Entonces se inició por ahí, fueron 2 o 3 años en los que estuvo dando muestras, dando a conocer el café. Uh-huh. Iniciamos así, él nos decía, no, necesito 5 libras de café, que le pedían, entonces tocaba ir a seleccionar pues, el mejor café que teníamos. Tostarlo al inicio artesanalmente en las callanas, que tostara así de 1 libra, 2 libras, y pues ya cuando pues viajaban mi papá o mi mamá de la finca a Popayán, pues se lo traían. Ya después que no 5 libras, sino que ya por ejemplo 1 arroba, entonces nos tocaba buscar otra forma de tostarlo porque ya era muy difícil así como en las callanas, era mucho tiempo, tras eso no se acalora mucho también en los fogones. Entonces ya íbamos donde un vecino que tenía también una tostadora que era artesanal, que era en un barril como de los asadores, pero pues era un barril completo dando y dando vueltas. Entonces era así como con una manigueta de bicicleta dándole vueltas y atizando el fogón con bagazo, que pues es de la caña, o con palos, ¿sí? Para que prendiera el fogón también, no se acaloraba. Y estar muy pendiente porque si se pasaba un poquito se quemaba el café, entonces estar pendiente, sacarlo. Entonces fue todo un proceso. Ya después, pues sí, mi hermano como que fue aprendiendo más de esto, también iba conociendo a personas ya más expertas en el tema. Al inicio pues también tuvo un acercamiento bastante, como lo decía, con Técnica Fe. Entonces allá pues obviamente ya hay unas máquinas mucho más profesionales, ya que tostaban el café, que quedaba en el término que tenía que ser. Entonces de ahí como que también fuimos aprendiendo algo, pero como que fue todo este proceso, desde lo más artesanal, como lo hacían nuestros abuelos, uh-huh, nuestros papás, allá irlo, buscar la forma de irlo tecnificando. Entonces, ese fue el proceso. También pues tuvimos, como lo decía mi hermano, el apoyo de Técnica Fe, que ahí fue donde pudimos adquirir las máquinas para trillar el café, para tostarlo y pues ya de una forma más... tostarlo ya de una forma más técnica. Entonces también fuimos como aprendiendo nosotros también y educándonos sobre todo esto para que sea todo como muy preciso con las variables necesarias. Entonces ha sido como un conocimiento constante y aprendiendo siempre sobre el café.
También tener en cuenta que que emprender es una profesión muy bonita, porque uno pues precisamente busca hacer lo que le gusta. Digamos, en todo este tiempo que llevo a emprender, digamos, en sí ganancias económicas no han habido significativamente. Han sido más ganancias en experiencia, como lo decía Felipe, en conocidos, en personas que hemos conocido en este mundo de la transformación y producción de café. Entonces, sí, llevar el emprender como una pasión, tener esas otras ocupaciones, que pues nos mantengan económicamente mientras emprendemos, uh-huh, en algunos emprendimientos, porque hay otros que desde tú el primer día ya tienes ganancias, tienes para sostener lo que estás haciendo, pero pues en el caso del café fue dar muestras, fue decir, no, necesito vender una libra de café para llegar a Popayán, llegar a Cali. Entonces, sí, ser conscientes de que estamos haciendo algo que nos gusta y que va a dar frutos en algún momento. O sea, hablar de esto que sabemos y que nos apasiona siempre.
Claro, es un proceso emprender, ¿no? Entonces uno no se da cuenta cuando dio el salto cuántico, sino que siempre lo estuvo dando, porque hay que aprender, hay que, pues además del café, es la economía, cómo económicamente va a ser estable, el lugar, el ser mesero, porque al final uno cuando inicia le toca hacer todo. Sí, yo en una época tuve un restaurante y era eso, ¿no? ¿No han visto un pitbull que dice que hace así bolitas la cola? Uno se vuelve eso porque está ya acá y uno dice, wow. Pero a medida de eso es como dice Fernando, como que al final va a dar frutos. Y es confiar en eso, confiar de que uno tiene que arrancar y se va a ir dando. Y pues la persistencia, ¿no? Yo también, a mí también me gusta mucho emprender y tengo un proyecto que se llama Germina. Y creo que es igual, como que a veces uno se achanta y dice, uy, no, esto es demasiado, pero al otro día dice, bueno, vamos, sigamos. Entonces, en ese caso quisiera saber qué consejo le darían a alguien que va a iniciar o que pues tiene esa lucecita, porque a veces uno tiene la idea, pero no sabe cómo iniciarla, ¿no? Entonces, quisiera saber qué le diría.
Pues el consejo que nosotros en nuestro caso les daríamos es, si van a emprender, pues el hecho siempre es iniciar, así sea con poco, pero iniciar e ir aprendiendo sobre esto, a no ser que ya tengamos el conocimiento 100% de lo que queremos hacer. Siempre toca iniciar con poco e ir viendo cómo se comporta en nuestro proyecto, si le gusta a los clientes o si definitivamente es algo que no va a funcionar. Pero sí, siempre tomar el riesgo de iniciar e ir aprendiendo con cada experiencia que uno va aprendiendo. A veces uno piensa que ya lo sabe todo, pero inicia, no, me falta tal cosita, me falta mejorar en tal proceso. Entonces, creo que es un camino largo que hay que ir disfrutando, que es lo que siempre se dice, como disfrutar de todo el proceso mientras uno llega a la meta.
Disfrutar el proceso. Eso es como lo esencial también, ¿no? Fernando quedó sin palabras.
No, es que sí, precisamente es ser observadores, estar atentos al medio de cómo, pues, si es emprendiendo, cómo reaccionan los consumidores u otras personas al producto que estamos ofreciendo. Y pues se le nota a uno y se le nota a la persona, porque pues uno se siente más lleno cada día con cada venta, con cada experiencia, porque pues uno no sabe todo y pues la idea es siempre ir creciendo. Si se inicia por poco, pues vamos a crecer poco a poco. Porque muchas veces el problema de emprender es que decidimos poner todo nuestro capital, poner toda nuestra energía en eso que nos apasiona y nos desilusionamos de esa pasión que teníamos y perdemos financieramente porque pues, no conocíamos el mercado, no sabíamos bien cómo ofrecer o dónde ofrecer nuestro producto y pues perdemos la pasión y perdemos el dinero.
Claro, es como conocer el mercado, también me parece algo bastante importante. Pero siento que es algo que se da también mientras uno está navegando las aguas. Pues si uno le dijeran, mire, emprender es esto y va a ser así A, B, C, uno dijera, qué fácil. Y la vuelta es eso, ¿no? Como no sé, nunca rendirse en volver a empezar así sea de cero, porque hay algo que también hay como en uno y es ese fuego interior, o hay algo, una potencia que uno debe confiar en ella, así tenga 2,000 pesos en el bolsillo, por volverlo, no sé, al otro día 10,000 y así sucesivamente. Bueno, no sé si quieran agregar algo más en este momento, pues ya llegaríamos al final de este lindo podcast, porque la verdad ha sido muy, muy potencializador y espero que también para las personas que lo escuchen les sirva y puedan venir a este lugar. Eso sería bueno, que nos contaran cómo los pueden contactar, en dónde están ubicados, porque en este momento estamos en Café Solo, porque abrieron un lugar donde uno puede venir a tomar todos sus delicias de café, y ya tomamos uno con Andrés, un capuchino, y sabe muy delicioso. Entonces cuéntenos eso.
Sí, pues desde hace 5 meses abrimos una cafetería en el norte de la ciudad. Estamos ubicados en San Eduardo, en Popayán, para ser más específicos, en la calle 70N número 8D 02, y pues abrimos como este espacio para tener la oportunidad de que la gente no solo conozca nuestra marca de café, sino que también haya el espacio para probarlo. Precisamente tenemos las diferentes variedades que producimos en nuestra finca. Vamos como preparando el café mientras conversamos con las personas. Precisamente la insignia de nuestra marca es el café de las historias. Entonces vamos contando todo el proceso y pues es una barra abierta como para que haya esa conexión entre el barista y entre la persona que está consumiendo el café, que aprenda un poco más sobre todo este proceso, sobre por qué tomarse un buen café. Entonces es como ese espacio, como nuestro, un pequeño laboratorio, digámoslo así, donde preparamos el café, pero también contamos todo lo que hay detrás de ese café que se están tomando las personas.
La dirección Patoja, porque es que eso hay que darla en Popayán y que dar dirección Patoja.
La dirección Patoja es en el Sena Norte. Llegan al semáforo del Sena Norte con dirección hacia La Paz. Y ya ahí está la ciudad de la Sena Norte. Entonces estamos muy cerca de la entrada. De hecho se ve el logo de Café Solo, el café de las historias. Entonces es una invitación para que se acerquen, si quieren conocer más sobre el café, si quieren vivir esa experiencia de tomarse una buena taza de café, aquí la van a encontrar.
Y también, ¿cómo están en Instagram? ¿O tienen una página web?
En Instagram estamos como Solo Café Solo, nos pueden buscar ahí. Ahí también están nuestras redes en Facebook como Solo Café Solo también. Entonces pueden ver ahí también más sobre la historia de Matilde Iroh, sobre el café y ver como todo este proceso que hay detrás de nuestra historia.
Dale. ¿Tú quisieras agregar algo más, Fernando?
Agradecerles por el espacio, por el tiempo invertido aquí. De igual manera ha sido muy provechoso para nosotros hablar sobre el café. Digamos, es algo más que pues nos permite pensar en cómo llegamos aquí, en el por qué estamos aquí. Invitar a todos los que les guste el café a consumir buen café, a venir a nuestra cafetería, a comprar un poco esta experiencia, porque no les diría compren de nuestro café porque hay cafés de muchos sabores y muchas sensaciones. Entonces, si quieren, o mejor dicho, invitados a venir aquí a conocer un poco más del café, a probarlo, pero a que encuentren el café que más les gusta.
Sí, eso es lo que has dicho, es muy valioso, porque esa es la intención de nuestro podcast, que las historias nos lleven a una reflexión y esa reflexión nos haga cambiar y ser mejores, así, porque al final siento que podemos ser mejores todos los días. Entonces, muchas gracias. Yo también estoy muy feliz de poder estar aquí, de conocer su historia, de que también las personas que van a escuchar este podcast la conozcan. Para mí como emprendedora también me es muy valioso conocer otras personas que están como que siento que es como si le dieran un golpecito en la espalda a uno y le dijeran sigue, y que eso es suficiente y demasiado. Entonces, hasta aquí llega nuestro capítulo y gracias a las personas por escucharnos.
Dayana la rompieron, pero el barro está en la tierra, de la tierra vengo yo. Y para la tierra